tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza, no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe.
Hey. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando el señor Ramón Bautista Ortega, Palito Ortega, tucumano de nacimiento. Hoy, bueno, hoy cuenta con 80 y pico de años ya, bien vividos, 81 exactamente. Este señor fue cantante, compositor, actor, productor discográfico, director de cine y político para su país, Palito Ortega. Y este tema viene muy bien por estos días. Yo tengo fe. Martín, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas, hombre?
¿Cómo estás?
¿Bien?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano? Un saludo para todos.
Sí.
Bienvenidos a Peláez de Francisco la W.
Y te cuento que es un tema que genera, debe generar optimismo. Tenemos fe de que esto mejorará. Vamos a ver. Hay que tener fe.
¿En serio?
¿Cierto?
Esta canción está una completa locura, hermano. Gracias por traerla.
Sí, porque te puedo decir, yo me adelanto a tu pensamiento, tengo esa posibilidad. Peor no podemos estar, ¿ya? Entonces, de aquí para arriba,
sí, pero
esperemos que el asunto mejore.
Tiene los periodistas que eligió, tiene todo el establecimiento tranquilo esperando lo que él diga. ¿Y cuál es el miedo de hacer un debate? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el susto?
Todos manejan sus propios miedos. Y aquí hay un factor.
No, pero es que se necesita alguien sin miedo que maneje este país. Bueno, eso es lo que se necesita.
Aquí los únicos valientes son los de las películas y ya murieron. Bueno, Martín, danos el numeral mientras el hombre se decide a contestar. Danos el numeral.
Pues tiene las periodistas que él prefiere, ahí están. Son las jefas de prensa, pues, de lo Martín, que él quiera. Bueno.
Hay hombres que están bien rodeados de mujeres y hay otros que no. Bueno.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral sí. Peláez de Francisco en la W.
Bueno, hoy se sabe quién es el finalista del Grupo B. Hablamos del fútbol de Colombia en etapa de finales. Tolima obviamente es el favorito. Pero, Martín, el fútbol es impredecible. Lo tiene todo a favor, pero hay que ganar el partido hoy frente a Envigado. Ah, los dos partidos de este grupo van en horarios simultáneos 7:30, ¿no? Queda claro.
Bueno. Es espectacularmente correcto.
Muy bien. Hola, Edgar Mauricio Murcia desde Bogotá. Dice, mire, en todos los países las selecciones pertenecen a una entidad privada. ¿Cómo ocurre con la Selección Colombia? ¿O es solo pasa en nuestro país? La Selección Colombia podría llegar a ser del Estado para que no pertenezca a unos pocos. Bueno, hay que aclarar, Martín, que la Federación Colombiana es una entidad sin ánimo de lucro, aunque sus funcionarios sí tienen ánimo de lucro, pero la entidad como tal no es para enriquecerse, ni lucrarse, ni nada, y además tiene entes vigilantes, ¿no? Tiene entes que vigilan su comportamiento, ¿no?
Los estatutos de la FIFA obligan a los miembros, pues, a gestionar los asuntos de una forma, pues, independiente y sin la influencia de terceras partes, de gobiernos, y pues cuando hay sanciones, esas mismas sanciones se levantan en cuanto, pues, las autoridades del gobierno y eso permitan a un comité nuevo actuar sin obstáculos. O sea, digamos en... Entonces, la FIFA es como una nación aparte, o sea, eso es como otro país.
Es aparte. Tiene, Martín, recordemos que tiene la FIFA más afiliados que la ONU, pues como para ir poniéndose en contexto. Ahora, la ventaja que tienen ellos, todas las federaciones, es que por cualquier detalle que ellos entiendan a una intromisión gubernamental, acusan directamente a la FIFA, pues le dicen, mire lo que está pasando acá. La FIFA interviene y generalmente desafilia o sanciona a la federación. Por eso ellos tienen una especie de blindaje, ¿no? El gobierno no se puede meter, el gobierno de turno, o el Estado, para ser más concretos, ¿no? Pero bueno, aquí, por eso estamos como estamos. Bueno, Martín, hombre, Mario Humberto Mendoza, las finales del fútbol en Colombia no le debe quitar el dulce a la panela. Nuestro fútbol no es malo, es malo, dice él. Directivos corruptos, canal privado con derechos, cuyos periodistas en su mayoría son agrandados y ven copiando a los argentinos, futbolistas mañosos, mercenarios, ni han ganado nada. Arbitraje pésimo, demandas contra Oscar Julián Ruiz, Imer Machado, nada. O sea, hay una especie de caldo de cultivo, Martín, ¿no?, que cobija nuestro fútbol y la sacudida es todavía muy lejana. Bueno, Martín, entremos en materia, hombre. Tu amigo Andrés Colorado, que anda mal, hombre, de malas ese muchacho.
Ay.
No, espérate, se había recuperado de una lesión muscular, pero hoy nuevamente el Sao Paulo dice, mire, tiene problemas en la femoral, ¿no?, de la misma pierna. Sí. Entonces, como quien dice, recrudeció el asunto, ¿no?
Hernán, mira, hoy juega Botafogo contra Sao Paulo, ¿no?
Sí,
a las 2. Y pues, hombre, se acaba de recuperar Andrés Colorado de una lesión.
Es cierto.
Él, inclusive, el partido pasado jugó con Sao Paulo en el 1-0 frente a América Mineiro, entró el minuto 78, eso fue el 12 de junio.
Sí.
Desde el 8 de mayo se había lesionado, o sea, un poco más de un mes afuera. Y ahora, otra vez, qué baña, hombre, con Andrés Colorado.
Bueno, eso por el lado de Andrés Colorado. Hoy Gallardo, el técnico de River Plate, que anoche perdió, no sé si lo viste, con Colón de Santa Fe.
Lo vi, sí. 1-0, gol de Ávila.
Bueno, de Ramón Ávila. Te quiero decir que Gallardo hoy da a entender que de pronto, quizás, tal vez, Quintero reaparezca en el próximo juego frente a Unión de Santa Fe. Pero no da mucha seguridad, pero dice, puede ser, ya está en la última etapa de esa recuperación. Esperemos que sí, porque ya es hora de saber qué es lo que tiene Quintero. Eso sí, por un lado. Pero hay una buena que me sorprendió, Martín. Hoy en el programa de Globo Televisión de Brasil hay una entrevista con Juan Sebastián Quintero, aquel defensa que fue del Cali y que hace rato está en Brasil. Yo no sé si tenés el dato desde cuándo anda por allá él.
Él, Juan Sebastián Quintero, está desde 2019.
Hace 3 años.
Años y medio, sí, está allá, que él se fue a Fortaleza, él estaba en Sporting de Gijón, termina yendo a Fortaleza en 2019, luego pasó a Juventud, ahí en zona gaucha, sí. Y ahora está en Vasco, ¿cierto, Hernán?
En Vasco, y hoy lo oí en una entrevista, porque lo califican como el hombre más importante en el sistema defensivo de Vasco da Gama, y el hombre en pleno, en ¿cómo te dijera?, en un portugués excelente, contesta las preguntas y habla bellezas, maravillas de la torcida, de la hinchada de Vasco da Gama, recordando que Vasco está en la segunda, ¿no?, en la segunda división, pero llevan gente al estadio en cantidades. Le va muy bien a Quintero, nos alegra mucho, hombre. Bueno, Martín, anoche el partido que dio la O si querés hablamos primero de Millonarios, que terminó desinflado, hombre.
Ah,
le,
sí.
Le ganó el Bucaramanga. Con un gol rarísimo hizo Dairo Moreno, un pase de un defensa, y no sé si era Cuenú o Murillo, uno de los dos, le hizo el pase, y el hombre, una tijera medio rara,
¿sí?,
sorprendió a Montero, y ganó Bucaramanga 2-1.
Pero sí, un verdadero perito en la definición, ¿no?
Sí, sí, la definición bien de primera.
Tanto heterodoxa, que fue este caso, como la ortodoxa. Muy bien, Dairo, y el gol de Sherman con la derecha, golazo, ¿no? Pega en el palo y se clava.
Sí, Martín, pero lo que quiero decir es que Millonarios entró en descenso hace rato, en su fútbol. Y hay una explicación, creo yo, el descenso también en rendimiento de Macalister Silva y del pelado Daniel Ruiz, que venían siendo el soporte del equipo en cuanto a armado de juego, arrimarse a la zona rival defensiva, y bajando ellos dos, pues el equipo perdió, y eso es lo que estaba pagando en esta última fecha, ¿no? Así que, claro que hoy Gamero dice, no, mire, ya llegó Luis Carlos Ruiz, y estamos buscando seguramente otros dos jugadores. Yo diría que tiene que poner, pues hombre, buen criterio, y que el presidente de Millonarios, Serpa, no vaya a salir con que es que no hay recursos, no. Si no invertís, no conseguís. Y Millonarios es un equipo obligado a invertir para responder no solamente a su historia, sino a su gran parcialidad, ¿no te parece?
Sí, señor. Perdóname, Hernán.
¿Te fuiste?
Sí, me fui. Estaba pensando en otra cosa.
Entonces te devuelvo.
Sí.
Y para mortificarte, lo que le pasa a Millonarios, en cuanto a la inversión y al futuro, es lo mismo que le pasará al Deportivo Cali, ¿no?
Bueno, sí, no, ahí lo de Luis Carlos Ruiz...
Sí.
Ya es una esperanza, digamos, para tener un goleador. Lo de Diego Erazo, pues tuvo alguna buena promesa, pero necesitan más eficacia, más contundencia. Y pues sí, el equipo sobre todo en momentos clave, momentos de definición, momentos fundamentales, ahí es donde se necesita el temple, la contundencia, y no la tuvo. Y para eso sí necesita enriquecer la nómina, no en cantidad. Calidad,
sí.
Y bueno, ahí va con lo de Luis Carlos Ruiz.
Sí, pero ese es uno, Martín.
Sí,
por
eso.
Por lo menos tres jugadores de peso.
Otro central, porque parece que además el costarricense Vargas, que nunca puede estar en finales por algún motivo.
No, pues selección Costa Rica.
Sí, no. Entonces les toca traer un buen central para acompañar a Ginás, que le queda poco en el fútbol colombiano. Uno diría que Ginás tiene buena salida al exterior.
Bueno,
muy pronta, pero, ¿no? Y de pronto necesita un hombre en el medio para que acompañe a Macalister, más sólido,
sí, ¿no?
De
y
mejor
además,
juego. Martín, sí necesita cuatro piezas fundamentales, mira, el equipo.
Y si nos atenemos a lo que nos dijo un día, o insinuó un día Macalister Silva, que él está entrando a su última etapa como jugador, él quiere y está preparándose para ser técnico, pues necesitan una pieza, un jugador de organización. Ahora, simultáneamente, aunque hizo el mismo puntaje, me parece que fue buena la gestión del Piripi Osma con Bucaramanga, teniendo un plantel limitado, teniendo dos jugadores importantes que son Sherman y Dairo, hizo buena campaña y logró que el público volviera a acompañarlo al Atlético Bucaramanga. Pero bueno, Martín, pero ayer en el partido de Nacional, cuyo segundo tiempo pues se jugó porque había que jugarlo, pero eso era lo que saliera, vos veías que me tenían un pase, la pelota se quedaba en la mitad del camino, bueno, en fin, pero ese problema pues insuperable para los dos equipos. Pero hubo un detalle que me muestra que sí hay jugadores que en el campo sienten el partido. Gerson Candelo, que no es un hombre de mucha palabra, muy, muy reservado, en un momento le hizo el reclamo duro a Andrade, a su compañero. ¿Por qué? Porque Andrade arriesgó un balón que derivó en un tiro libre contra Nacional, y se nota cuando Candelo va, lo increpa como diciéndole, póngale atención a esto, hombre, concéntrese, porque es que mire lo que acaba de hacer, y lo separaron y tal. Pero el gesto demuestra que sí hay jugadores que sienten el partido, Martín, que no es cuestión de abrazos y nada más. No, el partido lo sintió Candelo y por eso le hizo el reclamo a Andrade, ¿no? No te pones en ese campo a jugar con la pelota ahí de manera pues irresponsable, y la perdió y tiró libre y tal. Pero me gustó eso de este muchacho. Y le fue muy bien al arquero Martín, a Mier.
Sí, muy bien. Estuvo muy bien, y bueno, Junior empieza ganando con un poco de suerte, con un remate, con el desvío que se clava en un ángulo, que entra como pidiendo permiso, no alcanzó a llegar Mier, pero Nacional se empieza a cebar pues a expensas de los mismos desaciertos que tuvo el Junior en la salida, y con la capacidad Nacional, carambas, de reconstituirse, igualar al Junior, sobrepasarlo, con una determinación muy vigorosa, muy impulsiva. Por ejemplo, lo de Dorlan para el empate de Jefferson Duque, una jugada en la que arrasa con un torrente atronador al jugador Arias, lo sobrepasa, centra, y es el cabezazo perfecto de Duque.
¿Caíste en cuenta que los dos goles de Nacional fueron de cabezazos de los Duque? Los Duque. De Jefferson.
Sí, señor.
Y de John Duque, que no ha cambiado mucho su estilo John Duque, aunque ayer se apareció a la hora del gol, pero por ahí sigue pegando, ya le metieron amarilla y tal. Bueno, eso como que viene en el ADN de los volantes de primera línea. Pero pensando en el futuro inmediato, Martín, hay dos jugadores que le van a faltar a Nacional en la final, sea contra Tolima o contra quien sea. Dorlan Pavón, acumulación de tarjetas amarillas. Giovanni Moreno, ¿cierto? Estamos hablando de jugadores claves para el equipo, ¿no?
Pues creo que lo de Dorlan se limpia para final.
No sé.
Y pero lo sabes qué pasa, que él se lesionó.
Ah, sí, un desgarro parece que.
Pues entonces no sé si alcance a llegar Dorlan para la final.
Ese otro jugador, ejemplo yo. Ese hombre se ha jugado.
Sí.
El hombre porque se agarró ahí en el pique. Es que el campo era imposible para los dos. O sea, y tan de mal es este árbitro Andrés Rojas de Bogotá. Ese hombre parece que lleva el agua al Valle de Aburrá. El día de Envigado, pues jugó porque Dios es muy grande. Y ayer le tocó también jugar con ese aguacero y ese campo, donde nadie, no se admite un análisis, digamos, táctico, estratégico, porque era lo que saliera, Martín. Vos tratabas de sacar la pelota donde fuera porque no había otra manera de jugar. Era como jugar en esos picados en los barrios cuando está lloviendo, en los parques. Lo mismo, ¿cierto?
Sí. Bueno, Hernán, y un gol raro para John Duque, ¿no? Un cabezazo.
Sí, abajo, pero, muy bueno.
Muy bueno, pero Nacional sí merecidamente, hombre, con jerarquía se impuso, fue dominante y además con elocuencia pues futbolística,
pero,
que terminó siendo persuasiva y disuasiva para su propia gente, ¿no? Para los hinchas, porque convenció al reponerse, al sobreponerse y reconstruirse en el mismo juego.
No sé si me equivoco al decir que hay jugadores indolentes, así como destaco lo de Candelo. La indolencia del Cariaco González es de llorar, Martín. El tipo juega bien, pero Cariaco cree que como juega bien, se la tienen que dar y él recibirla y organizar. No, Cariaco, si sos buen jugador, pues tenés que entender que hay que jugar para el equipo, ¿no? Tanto así que volvieron y lo sacaron. No ha podido el Cariaco. Y las tintas se las cargan hoy a Borja, Martín. Hoy por todas partes que Borja, que lo que se gana, que mire que no hace goles, que no. Bueno, en cambio, ¿sabes quién me gustó? Ese muchacho Inestrosa, corrido todo el partido, pateó, bueno, aparte del gol, buscó, ayudó a la defensa, hizo bronca, metió una patada, una plancha abajo que lo expulsaron bien. Entre otras, ¿cuántos fueron los expulsados de ese partido, Martín? Lo vi en Inestrosa. Vi
sí,
que había acontecido a Barrera, pero no sé si fue que lo expulsaron. Sí, expulsaron a otro. Sí, señor. A Nicolás. Nicolás Palacio, ¿puede ser?
Ah, perdón, a Palacio, el volante de marca, sí.
Sí, también. No, mejor dicho. Pero bueno, Nacional llegó a la final, ahora tiene que rearmar el equipo.
Nelson Palacio se llama.
Nelson. Sí, porque el otro es de Bucaramanga, creo. Martín, lo cierto es que Nacional pues tiene que pensar cómo va o con qué plantel va a enfrentar la final, ¿no? Porque ese es el asunto. Y tenemos que hacer esta pequeña pausa. 1:20. Martín, ¿estás ahí? Martín.
Sí, hola.
Ya. No. Como ahora te fuiste, que estabas pensando en otras cosas, ¿no? Hay que... Bueno, Martín, hay que destacar. Bueno, yo sería incómodo. La labor social que han emprendido dos jugadores que son muy conocidos en nuestro medio del Liverpool, Mané y Salah. Mané acaba de hacer una serie de donaciones en su tierra a clínicas y ha pagado de su bolsillo una especie de servicio eléctrico para 4G, o sea, el hombre ayuda a su gente, y Salah está en la misma condición de ayudar a su pueblo. Alguien dirá, es que le sobra la plata, sí, pero aquí en Colombia también hay muchos ricos que les sobra la plata y no invierten socialmente hablando. Estos sí ganan y gastan e invierten y le devuelven algo a sus paisanos, ¿no? Muy bien, claro, por Mané, claro. Que entre otras cosas sí se queda en el Bayern, Martín, ¿o no?
Pues parece que va al Bayern Múnich. Y pues faltan detalles, sale el Liverpool, y mira, las donaciones de Mané han sido para una escuela muy importante y un hospital en Bambali, Senegal, que es un pueblo de 25.000 habitantes, y pues no le gusta la ostentación a Mané, él dice no se quiere gastar la plata en Ferraris, ni en carros muy lujosos.
Pero como una fundación.
Sí, él tiene una fundación, Hernán, para encauzar los dineros para estas obras, sí, a los más pobres en el pueblo de él, ¿no? En, como te digo, en Bambali. Y mira que los papás de Mané, a ellos en su época, pues en la que estaba empezando Mané, les tocó vender toda la producción agrícola para poder enviarlo a Dakar. Y ahí unos ojeadores del Metz de Francia lo vieron y se lo llevaron pues al fútbol francés. Y sí, ahí se pudo ir Mané.
Bueno, y Salah
por la...
Salah también.
Salah también, igual, mira, las donaciones para construir un gran hospital y escuela las ha hecho en Nagrig, su pueblo, que es a 100 kilómetros del Cairo, que son, y además hace donaciones mensuales para la alimentación de la niñez pues de su pueblo. Ha donado equipo médico con tecnología de punta, lo último, y siempre lo está renovando, obviamente, pues para ese hospital de este pueblo, Hernán, Nagrig. En Nagrig no había escuela, les tocaba salir en autobús para el Cairo, y gracias a Salah pues ya todos se pueden educar ahí.
Hombre, y aprovecho porque más allá de si juegan bien, si juegan mal, que la selección, que tal, dos jugadores colombianos a través de sus fundaciones hacen también labor social. Yo sé que Juan Guillermo Cuadrado tiene una fundación en Medellín que atiende a por lo menos 150 jóvenes que son, bueno, con muchas carencias. Y recordamos que Jerry Mina en su pueblo de Guachené hizo donaciones para que tuvieran, como te dijera yo, actividad deportiva sus coterráneos. Bueno, hay que destacarlos también, ¿no? Hola, Martín. Bueno, a vos que te gusta contar plata, te voy a dar este dato. ¿Cuánto crees que va a pagar Apple, la de los computadores y todas las cosas, a la MLS por transmitir en exclusividad fútbol?
Sí, no, la noticia, Hernán, es que son 250 millones de dólares que va a pagar, va...
En 9 años, 2000, ¿no?
Sí, en 9 años, o sea, el contrato es de 2023 a 2032, sí, la transmisión de partidos por Apple TV. Paga Apple a la MLS 250 millones de dólares por los derechos, y es un servicio de streaming de Apple para suscriptores de Apple TV o la compra de cada partido.
Perdóname un momento, porque pues cuando vos decís streaming, es que yo lo puedo ver, por ejemplo, en una tableta o en un computador.
Sí, o por ejemplo, uno ve que están colgados unos partidos y lo puede ver en directo. Y uno tiene, por ejemplo, una aplicación o lo tiene por internet, digamos, pero uno está suscrito, por ejemplo, a... no sé, a estar. Entonces vos ves que el partido está colgado y te puedes lo puedes poner, claro, en directo, o lo puedes ver después, en diferido, sí, si querés, ahí está colgado. Hola. Y este servicio lo va a prestar Apple, así como, como hacen estas aplicaciones, ¿no?
Pero te digo una cosa, para el fútbol de los Estados Unidos sí es un efecto de promoción, porque vas a tener, imagínate cuántas personas podrán ingresar a ver por Apple TV, como decimos, los partidos de la MLS, que sean buenos o malos, eso no, pero van a ver fútbol. Y me imagino que la MLS, que es más equitativa que cualquiera, repartirá bien los dividendos que le correspondan a cada equipo, ¿no? Ah, Martín, ahora que digo eso, vos tenés la lista de los equipos que son propiedad del Citigroup, aquel grupo que es dueño inicialmente del Manchester City.
Sí, señor.
Son 11, ¿no?
Es un fondo emiratí, el dueño del Manchester City, que tiene control total o parcial sobre 11 clubes. Son, como sabemos...
A ver, digo, ¿11?
Sí, señor. El Manchester City, está el Girona de España, está el Troyes de Francia, está el Lommel de Bélgica, está el New York City de Estados Unidos, está el Melbourne City de Australia, el Yokohama Marinos de Japón. Está el Sichuan Jinyu de China, hay varios más, pero
hay un equipo en la India, sí, que se llama Mumbai, sí, City, pero en Sudamérica, Martín, no olvides que está el Montevideo Bolívar. City, Torque de Uruguay, el Bolívar de La Paz, o el que dijiste, el New York City. Pero es que la noticia es, Martín, que están por adquirir otro equipo, un italiano, Palermo.
Sí, que acaba de ascender a la Serie B. Ah. Estaba en la C. Y quiere invertir un equipo, pues, que tuvo alguna vez a Cavani, a Dybala, equipo de camisa rosa.
Sí, como el Boys del Perú. Sí.
Exacto, como el Sport Boys. Así es.
Entonces,
el City, que la venta está próxima a cerrarse, han dicho los directivos del Palermo, ¿no?
Pero mira, Martín.
Entonces, bueno, veremos.
No, pero lo que te quiero decir es que puede cambiar el concepto para el manejo de jugadores. Por ejemplo, si ellos son dueños del Yokohama Marinos del Japón y hay un jugador que se destaca, ellos lo van a mover a un equipo o más importante o más grande de su misma organización. Es como si estuvieran cerrando el círculo de la familia, ¿me entendés? Entonces, los jugadores que lleguen, por ejemplo, ese caso de ese delantero castellano del Nueva York, del City,
Valentín.
Ese jugador lo maneja el grupo y por eso dicen que va a Europa. O sea, lo vieron en Nueva York y dicen, bueno, este sirve para jugar en tal parte de Europa. Yo creo que es un concepto rarísimo este, porque no hay empresario, sí. Es la organización de ellos. Alguien me dirá, bueno, y a Colombia ni la miran, ¿no? Pues hombre, no, ni a Perú tampoco, ni a Ecuador. Ellos miraron, yo no sé por qué razón, Bolívar de La Paz, Martín, y ahí lo tienen, ¿no?
Bueno, sí, ahí está, y ha invertido sobre todo con jugadores españoles y brasileros.
Y sabes que yo me equivoqué pensando, cuando llegó este señor presidente de Nacional que venía de ese grupo, yo dije, uy, aquí está ya de papaya, que Nacional puede pasar a ser parte de ese grupo, aunque sea socio honorario, pero no.
Ah, ya.
Ese Gutiérrez que le llama el señor, ¿no?
Pero Nacional, mira lo que ha invertido, trae jugadores carísimos, o sea, Giovanni, sí, Moreno, Dorlan Pavón,
sí, sí,
Alexander Mejía, son jugadores de altísimo costo para Colombia, o sea...
Sí, sobre todo los que vienen del exterior, el Pavón, que claro, viene de México, que es donde pagan...
Bueno, Andrade, el reflexivo Martín. Andrade, un jugador que estuvo en México, por ejemplo.
Dame oportunidad, porque tenemos que hacer a la 1:29... este servicio comercial.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll. Rock and
a ver,
roll.
¿Cuál es?
Hasta hola, ¿qué tal, amigos?
Martín, hasta ti me dice... No, mira, hasta ti me dice Apple TV es muy buena. Ah, bueno, perfecto, ah, muy bien. A ver.
Bueno, señores, sí, hoy... con la banda Pantera, de Arlington, Texas, la voz de Phil Anselmo, de su álbum Reinventing the Steel, del año 2000, Pantera con
Revolution is my name.
Agüero le sale es puro combustible, oye.
Pero Anselmo no es latino, sí, no.
No, Phil Anselmo es gringo, es de ascendencia italiana, pero es tejano.
Muy bien, la tierra de John Wayne. Hola Martín, en las respuestas, NIB me dice, hoy vamos con la lechona mecánica. Don Adolfo, creo que a la Equidad Di Mayor ya le debe algo, no sé. López Lina dice, Equidad dará la sorpresa. Martín, dame un segundito porque nos alegra muchísimo tener en línea a un técnico colombiano que va a estar en Qatar, Luis Fernando Suárez, que ya está en Costa Rica. Hola Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Permítame felicitarlo de antemano, a nombre de nuestros oyentes, porque es la tercera vez que usted va a estar en un mundial. ¿Cómo le va, hombre, Luis Fernando? Luis Fernando, se me fue. Hombre, lo teníamos en la línea, Martín. Ahí me dirá, Kilio, ¿cuándo esté? Luis Fernando, bueno, me avisa, pero estamos en deuda con él, Martín, hay que saludar, ¿no te parece?
Bueno. Claro, no, pues mira, una locura lo que logró.
Mira, entre tanto, Winston Forero, favorito, Tolima, pero como Pedro Navajas, sorpresas te da la vida. Ah, bueno. Bueno, aquí Omar Iván Pérez, Mauricio Alvarado, Tolima no debe tener dificultades con Envigado, Andrés Sierra, pueda que Medellín entre de carambola. Bueno, puede ser. Catador no ve fútbol, entonces, pero opina. Mauro Ochoa, es favorito el Tolima y merece final, pero no se puede relajar. Mauricio Rengifo, no, Tolimita pasa y se gana el título gaseoseando, ¿cómo te parece? Camilo Santana, Tolima campeón. Bueno, Martín Gerson.
Bueno, tiene que ganar a Envigado. Hernán. Hoy Tolima iría con Cuesta, Marulanda, Quiñones, Moya, Junior Hernández, Rovira, Ureña, Lucumí, podría ser Orozco y Barguen, está Caicedo también. Esa es una posible alineación, ¿no?
Y no mencionaste a Anderson Plata. Es que Plata no juega.
Sí, creo que no juega.
No juega.
Y Hernán, lleva 5 partidos Tolima sin ser derrotado por Envigado. O sea, en los últimos 5 partidos contra Envigado, sí, ganó 3 Tolima y empató 2.
Ya, y ahora sí, tiene... Martín, ¿sabe? Dame un segundito que está. Luis Fernando, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes.
Hernán, un saludo, un abrazo muy grande para usted.
Veo que se perdió la felicitación, pero no es tarde para reiterarle que nos puso muy contentos saber que Costa Rica vuelve al Mundial. La llevó alguna vez Jorge Luis Pinto, ahora la lleva Luis Fernando Suárez.
Luis Fernando, ¿sufrió mucho en el partido o lo tuvo bien controlado Costa Rica en el cierre con Nueva Zelanda?
No, fue sufrido casi todo el partido, Hernán. Fue complicado, muy complicado. Nosotros hicimos muy temprano el gol. Después, lo de ellos, sabíamos de qué manera se iba a presentar. Un equipo muy fuerte físicamente, un equipo en el fútbol aéreo muy, muy, muy duro. Ese primer tiempo fue muy complicado, ¿no? Y lo que yo veía era que si no hacía cambios para el segundo tiempo iba a ser difícil. Bueno, ahí hicimos dos cambios estructurales, uno por lesión, o sea, hicimos tres cambios para el segundo tiempo, y aunque se siguió dependiendo de la defensa, ya no con tantas afugias como en el primer tiempo. Lo más duro fue ese primer tiempo, y lo mejor fue la tensión que tuvo el equipo durante todos los 90 minutos.
Porque vi que al final entró el veterano Brian Ruiz, ¿no? ¿A qué papel buscaba que con el ingreso de él? ¿Que tuviera la pelota o qué?
Básicamente eso, porque es que no se tenía. Nosotros no estábamos dando dos o tres pases seguidos. Veíamos, y sobre todo la potencia de este muchacho Woods, era grande, es muy grande, ustedes bien lo saben. Bueno, nosotros para el segundo tiempo lo que hicimos fue una línea de cinco defensas. Entramos a Kendall Watson, que es un defensa que tiene casi medio 2 metros. O sea que ahí de pronto nos emparejamos con este Woods en altura y ya no perdimos tanto. Y lo otro, entramos a Brian Ruiz para que tuviera más la pelota. Sacamos los dos extremos, que son mucho más habilidosos, que hicieron un muy buen trabajo, un trabajo de desgaste en la primera parte, pero me parece que el ritmo tenía que ser un poquitico menor en el segundo tiempo, y por esa razón lo de Brian Ruiz.
Es decir, Martín, lo que se hereda no se hurta. Cuando él dice, armé línea de cinco, me acordé de sus viejos maestros, de su Beldía y compañía. Óigame, Luis Fernando, ¿nunca pensó que había alargue? ¿O sí?
Sabe que el primer tiempo pensé que nos iban a ganar, pues sí. Que nos empataban y nos ganaban.
No.
El segundo tiempo, yo creo que uno como que ya sabe cómo se presentan las cosas. Aún ellos teniendo un cierto dominio, yo no veía tanto peligro. Entonces yo veía que lo defensivo del equipo, que ha sido la fortaleza de Costa Rica, estaba muy sólido, o sea, se veía bastante bien en la segunda parte. O sea, mi estómago en el primer tiempo me decía que nos ganaban. En el segundo, que no nos hacían gol.
Y me imagino que una intervención de Keylor Navas en el final, que creo que fue determinante, esa que sacó con la mano cambiada, ¿no? Esa fue buena.
Y ahí uno más se acuerda del doctor Ochoa. El doctor Ochoa edificaba y siempre la máxima decía él que los equipos empiezan a formarse y a forjarse desde tener un muy buen arquero. Bueno, cierto. Yo afortunadamente lo tengo y eso ha sido vital para nosotros.
Es un monstruo. Profesor Suárez, en 2014 le decían a Pinto, ¿cómo va a ser Costa Rica contra Uruguay? Le ganó 3-1. ¿Cómo va a ser contra Italia? Le ganó 1-0 Costa Rica. ¿Cómo va a ser contra Inglaterra? 0-0 quedó y clasificaron. Y pues además fueron a octavos, quedaron 1-1 con Grecia y pasaron. Y luego pues con Países Bajos perdieron por penales. ¿Ese Costa Rica lo inspira a usted y ver que se puede enfrentar a esta España, a esta Alemania sin complejos, profesor Suárez?
Pues Martín, lo que me dice es que lo que presentó Costa Rica, el Costa Rica de Jorge fue un equipo que plantó cara y que si le debían ganar, le ganaban dentro de la cancha y cuando se terminaba el encuentro. Hay veces en que uno cuando entra a la cancha, cuando no es el favorito, a veces por lo general pierde antes del encuentro. Yo creo que esa es la lección. Con el trabajo, lógicamente que sí, con el muy buen funcionamiento táctico que tuvo en esos partidos. Pero la lección es que uno gana o pierde después de jugarlos, no antes. O sea que la idea es ser muy competitivo. Lógicamente hay que mejorar también mucho, porque lo que hoy tenemos, sí. Pues lógicamente es muy bueno, pero me parece que hay que hacer una cosa diferente. Yo creo que lo hemos hablado durante algunas entrevistas que hemos tenido por acá, y es eso, que tenemos que tener, sobre todo en mitad de campo para adelante, una propuesta mucho mejor.
pero no tiene muchos jugadores disponibles que no estén en esta selección. Me parece que ese es el plantel, ¿o no? ¿O sí tiene?
Pero, Hernán, siempre hay que seguir buscando. Así encontramos tres o cuatro en este, finalizando el año pasado y empezando este. O sea que en esto no, uno no se puede quedar quieto.
No vendrá a vacaciones, sino que seguir. Ah, porque es que usted tiene que aprovechar la fecha FIFA, ¿no? La que viene, o va a seguir en la competencia de naciones en CONCACAF.
No, desgraciadamente ya no hay mucha competencia fecha FIFA, ya lo de este mes se terminó, creo. Solamente hay una fecha FIFA en septiembre. Y después en noviembre, o sea que son las dos únicas posibilidades de tener alguna competencia con algunas otras selecciones. Después vamos a mirar junto con la comisión de selecciones a ver si podemos seguir replicando lo que creo que nos ha salido bien, que es esos microciclos de trabajo con equipo, con lugares de acá. Si no se puede una semana, al menos dos o tres días, de martes a jueves o de lunes a miércoles, en fin, como para seguir recordándole a estos muchachos lo que estamos trabajando hasta ahora.
Ya, pero el mayor núcleo de jugadores de la selección de Costa Rica está en el exterior, o la mayoría en suelo costarricense.
No, por lo general casi todos están acá. Bueno, un poco buscado, un poco por la necesidad. Se dio que, bueno, antes el porcentaje de jugadores de Costa Rica, aún siendo más de aquí, el porcentaje de extranjeros era, no sé, 40, 60, siendo más los de acá, 40 por fuera. Hoy, el 20-80, y tenemos la gran mayoría de los jugadores acá, jugando en la liga de acá.
Bueno, espero que no vaya a celebrar mucho, ¿no? Usted ya está curtido en esto, muy buenos los elogios, pero hay que pensar en lo que viene, joven, ¿no?
Sí, señor. Yo siempre le sigo consejo a los más viejitos, o sea que no tengo ningún problema. Voy a seguir su consejo.
Sí, señor, porque pone uno a hacer fiesta y resulta que no, todavía no. Pues, hombre, nos alegra mucho, Luis Fernando, y usted será, como dijimos en su momento, Colombia es Costa Rica en el Mundial. Le mandamos una... Sí. Ah, no va a venir a vacaciones ni nada. ¿Sigue en Costa Rica?
Sí, claro, tengo que seguir mirando, trabajando, viendo la liga, viendo el campeonato, mirando cosas para el inmediato futuro. Voy a ir para el matrimonio de uno de mis hijos, pero voy y vuelvo. Voy, lo meto al infierno y vuelvo para acá.
Muy bien. Oye,
bueno, profesor Suárez, tocó sufrir con Costa Rica en este mundial, pues, profe, gracias.
Pero no, sufrir, no, pero yo quiero, Luis Fernando, que también merecen un saludo, por favor, de nuestra parte. Boder se llama su preparador físico, ¿puede ser? ¿Boder?
Asistente.
No, el preparador físico es Iván Niño, es un muchacho de Bucaramanga, muy nuevo, muy buen entrenador, muy buen preparador físico. John Donner es mi asistente técnico. De los que están llamados a tomar la bandera de los de todos los técnicos colombianos buenos, es un hombre de muchísima capacidad, un aprendizaje constante. Me estoy muy motivado con él porque en realidad es un gran entrenador. Y otra parte del cuerpo técnico es mi psicólogo, que es Felipe Camacho. Somos los cuatro que estamos acá.
Ah, Martín, hay que tener psicólogo joven, ¿no? Yo, porque si no,
ah, sí,
ya Suárez.
Yo,
bueno,
no, yo ya los conozco.
Sí, ya. Luis Fernando, un abrazo grande, hombre. Muchas gracias.
Hernán, un abrazo. Martín, un abrazo para usted. Y por allá en Qatar, bienvenidos. Las puertas abiertas.
Muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias. Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica, voz colombiana en el Mundial.
Fecha especial.
Hola, Martín. Hace poco habíamos hablado de un jugador ecuatoriano que fue a dar a la cárcel. Gabriel Cortés, ¿te acordás?
¿Cómo no? Claro, el volante ofensivo del Barcelona.
Exacto. Pues volvió.
Además, sí.
No, te decía que ya volvió a entrenar con Barcelona, no sé bajo qué condición le dieron libertad condicional, ¿será?
Sí, libertad condicional.
Sí.
Además, es un volante ofensivo con mucho gol. Venía en 2022 con 14 partidos, 7 goles, muy buenos números. Estuvo 52 días preso por una presunta sociedad con una banda delictiva de narcotráfico y sicariato, conocida como Los Tiguerones. Él tiene 26 años. Deberá presentarse, pues, periódicamente. Faltan por aclararse algunos asuntos de su relación con esa banda, porque hay unos que aseguran que sí la tiene, otros, bueno, él se defiende, que ha sido un malentendido, pero ya está libre, con condiciones, pues tendrá que estar presentándose, ¿no? Y está en Barcelona, de Guayaquil. Hola. Gabriel Cortés.
Gabriel Cortés, mira que Marcelo Bielsa ya parece que le dio el sí al Bilbao, y volverá a la Catedral de San Mamés, como se llama el estadio en Bilbao, ¿no?
Pero ojo, Hernán, el 24 de junio, si llega a la presidencia un señor de apellido Arechavaleta, que fue el que habló con Bielsa, entonces ahí Bielsa sería otra vez el director técnico del Bilbao, del Athletic de Bilbao. Recordemos que Bielsa, pues, llegó a la final de Copa del Rey con el Athletic de Bilbao contra el Barcelona, perdió 3-0 y perdió esa final contra el Atlético de ese fulgurante Falcao en Europa League, pero pues la gente lo adora ahí en el País Vasco, en la región vizcaína.
Sí, señor.
No, entonces Bielsa tendrá, digamos que tiene, tendrá que esperar si es que Arechavaleta queda presidente. Dicen que es el favorito, y si va a traer a Bielsa, seguramente va a tener buenos votos.
Hombre, hablando de, ahora que mencionó Luis Fernando Suárez al médico Choa Uvive, sobre el tema del arquero, pues hay un arquero argentino que se acaba de vivir en Inglaterra, tiene 40 años, se llama Willy Caballero Martín. Y va a seguir en el Southampton. Veteranísimo, pero ahí está.
Willy Caballero, sí, de 40 años, Hernán, un buen arquero que empezó su carrera en Boca, él luego a Europa, al Elche, luego regresa al fútbol argentino, que estuvo en Arsenal de Sarandí, en Málaga le fue bien, en Manchester City pues fue suplente, en Chelsea suplente, ahora está en el Southampton, también ha sido suplente porque han tenido más participaciones McCarthy y Forster, han sido los arqueros del Southampton, viendo a Forster como el gran titular. Pero es el tercer arquero, Willy Caballero, ahí en el Southampton.
Y sigo con arqueros. Hay un arquero argentino nacionalizado ecuatoriano que ha tapado en la selección del Ecuador, Hernán Galíndez, creo que se llama, Galíndez, sí.
¿Cómo no? Sí,
que
¿cómo
ese
no?
Galíndez fue quien en una entrevista le dio un agradecimiento a Robinson Zapata, a Rufai, porque Galíndez y Rufai se encontraron en Rosario Central, y Galíndez pues no figuraba para el equipo titular ni nada de eso, entrenaba con Zapata y con otros, y él recuerda mucho a Robinson porque fue el que le regaló unos guantes, le dijo, mire, tome estos guantes que estos saben tapar. Y entonces Galíndez tuvo siempre ese detalle, pero el hombre se fue a Chile, Martín, y ahora es el Paganini. La gente la emprendió contra Galíndez porque es ecuatoriano nacionalizado, y con el monche ese de Chile, Ecuador, la FIFA. Entonces ya Galíndez dijo, no, esto ya se me complicó, me amenazan, me llaman, yo me vuelvo para el Ecuador, y creo que vuelve Galíndez para el Aucas de Quito.
Sí, de 35 años, está cansado ya de los hostigamientos en las redes y en Chile, no puede salir a la calle. Él pues ha sido el arquero de Ecuador, y por este fallo de la FIFA que hizo que Chile pues no fuera el Mundial, pues Galíndez ha soportado todos estos ataques. Él fue arquero de la Universidad de Chile, o es el arquero de la Universidad de Chile en este momento. Él no puede salir, no puede ir al supermercado, está desesperado, la familia también, y es Liga Deportiva Universitaria de Quito, y como vos decís, Aucas, lo quieren. Él empezó en Rosario Central, estuvo en Quilmes, luego fue a Universidad Católica del Ecuador, y de ahí fue a Universidad de Chile. Hernán Galíndez quiere salir.
Sí, de este y país. Quiero agregar, y me parece que fue el Sachi Escobar quien lo llevó, lo recomendó para la Universidad de Chile. Ya el Sachi no está, y Galíndez tiene ahora este rollo.
Claro, bueno, lo llevó Martín, de la Católica de Ecuador.
Reapareció mi amigo mío, Gerardo Bedoya. Buen jugador, malicioso para jugar, pero bueno, de temple. Ese sí metía. Martín, Eso los compañeros, bueno, dicho no, no digo nada más. Gerardo Bedoya entabló demanda contra Santa Fe, porque resulta que en un momento Santa Fe, en esas angustias de sacar técnicos y traer técnicos, le dio el cargo como interino, pero parece que Bedoya finalmente sí firmó un contrato como arquero. Santa Fe dice que no fue así, él dice que fue así, el caso va a tribunales, va a la justicia ordinaria, y ya le dijeron: Bedoya, el fallo se puede demorar 5 años, digo, yo no tengo afán, es una cuestión que yo estoy reclamando laboralmente, punto. Si se demoran 5 años, pues no sé, pero es el segundo técnico que tiene problemas en ese aspecto con Santa Fe. ¿Recordás que ese Patricio Camps también había demandado a Santa Fe?
¿Tiene demandado a Santa Fe?
Ah, lo tiene demandado.
Sí, Bedoya fue interino en 2019, luego director técnico en propiedad. Hoy sí. Es el director técnico del Valledupar. Hubo unos retrasos considerables, pues, en el salario, en sus pagos. No se le pagó, pues, de forma oportuna y además completa. Y pues puede ser un proceso, sí, largo, pero bueno, no, pues, ¿qué hacemos? Si Bedoya, pues le incumplieron. Entonces, vamos a ver, ¿no?
Gerardo Bedoya, que en estos días en Racing lo recordaban porque fue campeón con Racing, ¿no? Ahora que Racing está como que arrancó bien y ya también. Señoras y señores.
Como estás, amigo, sí.
1:56. Un pequeño descanso comercial, ya regresamos.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor, la felicidad.
Seguimos en la compañía de Palito Ortega, Martín y oyentes, que tuvo una historia increíble con Frank Sinatra. Resulta que él, como empresario, en el año 80, en diciembre, consiguió que Sinatra firmara unas presentaciones, 6, para el mes de agosto del año 81. Recordemos que por esa época estaba el gobierno militar. Y cayó mal porque dijeron, claro, con plata del Estado va a traer... Bueno, en fin, lo cierto fue que Sinatra se presentó y dicen que Palito Ortega se quebró económicamente hablando, llegó a deber $2 millones, perdió todo lo que tenía. Pero después, en el año 85, Palito Ortega va a los Estados Unidos y fue allí donde Sinatra puso a su disposición todo su grupo de abogados, le dio el aval, era como una especie del fiador, el garante, y salió adelante. Un bonito gesto de Sinatra, que sabía lo que había perdido Palito Ortega llevándolo a Buenos Aires. ¡La felicidad!
Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad.
El hombre del Club del Clan de los años 60, compañero, entre otras, Martín, de Violeta Rivas, de Lalo Franzen, de Chico Novarro, así que me acuerde del Clan. Sí, Lalo Franzen.
Chico
y,
Navarro,
Johnny Tedesco era otro. Y Johnny Tedesco.
Gran compositor, Chico Novarro, me parece.
Exactamente. Pero fue
muy bueno.
Bueno, Martín, después de este breve paréntesis musical.
Nos corchetes, ¿no? Musicales.
¿Qué?
Son unos corchetes. Son corchetes.
Bueno.
Más poderosos que la misma paréntesis. Continuemos.
No era bueno. Martín, Ronaldo. A Ronaldo le está yendo bien como, no digo dueño, sino inversor en equipos, ¿no? Le va bien con Valladolid en España y le va mejor con el Cruzeiro, que sigue liderando la segunda división en Brasil. Por eso esta semana se tomó foto él con todo el grupo que acompaña al técnico uruguayo Paulo Pezzolano. Es tanto el éxito del hombre que Ronaldo autorizó le extendieran contrato hasta el año 23. Él llegó en el año 20, tal vez. Ajustaría tres años. Pezzolano, ¿no? Pero al Cruzeiro, digo yo.
Sí, al Cruzeiro llegó este año.
Ah, bueno. Pero está
desde Pezzolano.
Estaba desde el 21, pero con la pandemia tenía razón. 22 va hasta el 23.
Mira que él es, sí, director técnico uruguayo. Él estuvo en Liverpool de Uruguay, estuvo en Torque City, en Pachuca. Sí. Luego de Pachuca pasó a Cruzeiro. Él ganó un torneo intermedio con Liverpool en Uruguay. Y hasta ahora tiene un rendimiento del 73% con Cruzeiro, bastante bueno. Va de primero en la Serie B con 28 puntos y de segundo el Bahía, de tercero Vasco. Y sí, Hernán, sí. Arrancó en enero de 2022. Va muy bien Pezzolano, que era técnico del Pachuca y llegó para este equipo del Cruzeiro de Belo Horizonte.
Martín, Julián Escobar dice que contraste nos traes fe y felicidad, un aporte musical. En cambio, de Francisco trae la penumbra. No, tampoco, hombre.
Pantera es un ícono, Hernán.
Sí.
No, se le rinde un culto idolátrico.
Martín, ¿sabes que me quedó sonando? Y aquí lo acogen algunos oyentes. Lo que dijo Suárez del gol tan temprano. Muchas veces un equipo, así es la vida, hace un gol empezando el partido y yo no sé si es que se confía, se relaja o dice, ya estoy ganando, vamos a hacer otra cosa. Y cambian lo que habían diseñado para ganar el partido. Y a veces lo pierden. No, fíjate que Suárez dice, yo en el primer tiempo dije, esto nos van a empatar y nos van a ganar. Es que eso del gol es relativo, Martín, ¿sabes? Así como puede ser, yo por ejemplo, ¿en qué partido fue? En esta semana hubo un gol, el de Sherman Cárdenas, ¿a qué minuto fue, Martín? Como a los 2 o 3 minutos, que le hacen gol.
Sí.
Entonces, ahí viene el reclamo del técnico. No puedes estar desconcentrado, no puedes hacer la de Martín, me le ve, no, hermano, apenas pita el árbitro, esté metido en el partido, porque si no lo arreglan, y eso le pasó a Millonarios anoche, claro. Pero uno no sabe la verdad, Martín, del gol, vos haces el gol a los 3-4 minutos, y qué, ya ganaste, te faltan 87 minutos por jugar.
Sí, sobre todo él no se lo esperaba porque pues ese equipo de Nueva Zelanda es un equipo muy rocoso, muy defensivo,
muy fuerte, ¿no? Y el juego
táctico,
aéreo
muy fuerte, sí.
Ahí le faltó. Entonces, no. Yo creo que le faltó quizá lo olvidó Suárez. La expulsión sí perjudicó a Nueva Zelanda, Martín. Que además claro, era justa, sí. La expulsión, fue justa. Ahí yo creo que el equipo ahí frenó, ¿no? Bueno, hola. ¿Te acordás de Camoranesi? Campeón mundial, claro, ¿no?
Mauro. Desde 2006 con Italia.
Exactamente, él vive ahora entre Turín y Buenos Aires. Camoranesi, hoy lo consultaron porque había el rumor de que tenía una oferta para ir a dirigir en Turquía. Él dirigió en Argentina sin mucho éxito y bueno, estaba en Turín ahí y que lo llamaron de Turquía, pero que no, que finalmente se atravesó otro técnico y bueno. Pero sí. En la charla, porque él fue jugador de Juventus, dijo, mire, de los jugadores importantes que tiene Juventus, Juan Guillermo Cuadrado. Me gusta, sí. Porque va suelto, sabe tirar centros, de un gran rendimiento. Lo reconoce Camoranesi. Y yo no sé si Cuadrado va a seguir en Juventus, ¿no es cierto?
Pues hasta ahora sí, parece. Y Camoranesi jugaba como un lateral volante, jugaba como extremo, también derecho. Sí. Y él es argentino, pero nacionalizado italiano. Claro. Jugó con la selección italiana. Ahora, él ha sido director técnico de Tigre en Argentina, no le fue bien. De Cafetalero de México, no le dio muy bien. Y estuvo en Eslovenia, hace poco, en Maribor.
Sí, señor, tuvo 2 equipos en Eslovenia.
En Eslovenia, 2 equipos, y uno de ellos en Maribor, que es como de los equipos grandes. Y, pues digamos que no ha tenido éxito como director técnico. Él dijo de Cuadrado en la entrevista, Hernán, que era el extremo más fuerte del fútbol italiano, o sea, y era el mejor puntero, o sea, el mejor extremo derecho de ese fútbol, sí. O sea, bueno. Que admiraba mucho a Cuadrado.
Hombre, Martín, como está de moda el tema de las contrataciones y tal, en Brasil están sacando una lista de aquellos jugadores que fueron de selección nacional y no tienen equipo. Entonces dan, por ejemplo, por citar algunos, Dani Alves, que no va a jugar más en Barcelona, ¿no? Ya se determinó.
No, Hernán, no va más. El jugador con más títulos de la historia, ¿no? 42.
Aunque 42. Ganó en Barcelona 23, Martín, ¿no?
Sí, una locura. Es el mayor asistidor de goles de Europa.
Sí. Bueno, o sea, te decía, Dani Alves. Diego Costa se quedó sin equipo, el 9, Martín. Nada.
Es un minero. ¿Ah? Muchas lesiones, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es un jugador muy caro que se lesiona mucho. Eso me parece que le ha bajado un poco las acciones al hombre.
Fernandinho, que salió hace poco del City, también está sin equipo, ¿no?
Pues al Paranaense iba a ir, ¿o no?
Iba a ir, pero no, finalmente no. En todo caso, Martín, lo cierto es que hay mucho. Ahora, son jugadores ya grandes, ¿no? Hay que advertir, no es que sean ningunos pelados, ¿no? Pero
Hernán, bueno, estoy viendo Botafogo Sao Paulo, 0-0.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, minuto 9, lo estoy viendo en este momento.
Bueno,
está sabroso, ¿oís? Viendo a Caleri.
¿Y lo estás leyendo? ¿Estás viéndolo?
Sí, a Erison también viéndolo.
Entonces me estás advirtiendo que cuando haya gol sentiremos, ¿no?, el grito de
sí,
gol.
Señor.
Hola, estábamos hablando de Camoranesi y del Juventus, y es curioso, ¿no? El Juventus quiere a toda costa tener a Morata, Martín. Ellos pues quieren a Morata. La situación está dura y entonces hoy le ofrecieron, creo que es al Atlético de Madrid, ¿no es cierto?
Bueno. Sí, señor.
Bueno, le dijeron, mire, escoja uno entre Kim, Rabiot y Zakaria. O Zakaria.
Zakaria, sí.
¿Cuál te llevaría? Sí. Yo me llevaría a Rabiot. ¿Vos?
Mira, Hernán, dependiendo lo que necesita, pues Atlético,
sí,
ya contrata. Ellos están buscando como un volante mixto.
Sí.
Digamos, mira los números. Kim es un delantero italiano, vale 24.
Sí.
Esa es una opción. O se pueden llevar a Rabiot, si lo quieren, volante zurdo, volante mixto francés de 17 millones de euros.
Sí.
Y Zakaria es un suizo de ascendencia de República Democrática del Congo de 25 años, que era volante central del Borussia Mönchengladbach, pero vale 27. Es el jugador de cotización más alta de los tres. Ahora, Kim es un buen delantero, pero tiene, digamos, tiene cierta irregularidad.
Mira, Martín,
aunque le falta enjundia permanente, consistencia en eso. Yo no sé, Hernán, de pronto Zakaria, ¿puede ser?
No,
Zakaria es un jugador más confiable.
No, bueno, puede ser. Hola, tenía otro.
Pero el Atlético dijo que no, el Atlético quiere 35 palos.
Sí, eso no. No
35 en efectivo, Hernán. Entonces,
bueno,
35
mira,
millones de euros. Dijo que no, el Atlético.
Te voy a mencionar algunos de los jugadores que en Brasil vistieron la camiseta nacional y no tienen equipo y están en actividad. Everton Cebollina, 26 años, pasó por Fortaleza. El Everton se destacó en el Gremio, en fin. Ese está hasta ahora sin equipo, dicen que va para Gremio. Bueno, yo creo que Marcelo...
Flamengo, ¿te acordás que ayer decían que Flamengo estaba cerca, el que ponía 14 millones?
Sí, 16 llegaron a poner. Bueno, puede ser. Marcelo, el del Real Madrid, que ya con 34 años tampoco es que tenga mucho mercado. Ya te mencioné a Fernandinho. Hay un defensa que fue el Atlético de Madrid, tiene 33 abriles. Felipe, él triunfó en el Corinthians. Lucas Leiva jugó para Brasil, tiene 35 años. Estuvo en su momento
en el
Liverpool.
En Gremio también.
Bueno, este sí está dando mucha lora. A los 38 años, Wagner Love. ¿Te acordás? Un 9, uno bajito.
Jugó mucho tiempo en Rusia, en el CSKA de Moscú.
Ese
jugó en
por
Palmeiras.
Allá. Bueno, sí. Hay otro, un volante de 27 años, perdón, de 37 años, que también jugó para Brasil. Thiago Neves tampoco tiene equipo.
Thiago Neves, sí. Claro, un zurdo, ¿no?
Sí. Bueno, tiene hasta
enganche de Fluminense.
Ahí está un arquero, Diego Cavalleri, que tiene 39. No es que ya son todos jugadores, Martín, arriba de, ¿no?, de los 35 ya. Pero hay muchos jugadores sueltos todavía. Pues grandes, ¿no? Que Elías, ¿te acordás? Un volante jugaba sí, bien ese tipo.
De bueno, Corinthians,
el Atlético de Madrid, claro. Ese estuvo. Oh,
y de Corinthians.
Otro veterano campeón de San Pablo, Diego Tardelli, 37 años. También sin
este
equipo.
Fue el del Mineiro, sí.
¿Será que algún equipo colombiano dice, yo me voy a traer un veterano de esto, a ver de pronto si esto mejora o no mejora? ¿No?
No, pues ¿no tendrían que venir pues prácticamente regalando.
Regalados, sí, ah, pero ¿qué hacemos?
¿Eso con qué, oiga?
No.
Oye, ¿qué quiere pasar con Arthur? Ese jugador que iba a ser una locura. Uno lo veía en el campeón de Libertadores 17.
No, pero...
me acuerdo que en 2017. Ese jugador era una locura y ahí como que se ha quedado. Es tremendo, era tremendo. Yo no sé qué le pasó. Arthur Melo, llama a él, pero ese sí es joven.
Esta sí es la máxima, Martín, que Carlos Tevez, que acaba, todavía es jugador, que no, que va a ser el técnico de Rosario Central. No creo, ¿sí?
Mira, preparado. Es que, pues mira lo que ha dicho Hernán. Resulta que ya tuvo una reunión con un directivo sí, de Rosario Central, sí, para ser el director técnico. Somoza renunció porque pues le negaron los refuerzos que él le estaba solicitando. Entonces, se reunió con Carloni, vicepresidente de Rosario Central, el señor Tevez.
Sí.
Dijo estar listo para tomar un equipo, pero ya, o sea, ya mismo. Sí. Para Rosario Central, pues ha sonado también Vitamina Sánchez, que es un jugador de ahí, que es un técnico y jugador, fue de la entraña, ¿no? Que jugó sí, mucho tiempo en Países Bajos.
Me parece muy bien si te ves para ser técnico ya.
Pero eso dicen que ya se reunió y que él se ha estado preparando en lo discursivo, en lo expresivo, en lo de emocionar, pero pues sobre todo en la preparación táctica y cómo quiere que jueguen sus equipos.
Te digo que le creo más a Lucho González, aquel que fue de River Huracán y estuvo en Brasil mucho tiempo con el Paranaense, que sí, tiene señor, como meta, corto, como sueño, dirigir al Racing. Ese me parece sí, más formado para técnico que Tevez, ¿no?
Bueno, mira que él empezó en Huracán, pero es hincha confeso de Racing desde hace rato.
Ah, bueno, claro, ya por ahí.
Pero dijo, mira, que él sueña dirigir a su equipo del alma, sí, el equipo de Racing de Avellaneda, pero que respeta mucho a Gago. Entonces uno no sabe, porque Gago no está teniendo buenos resultados últimamente.
No le estamos viendo el piso, pues.
Entonces, pero él deja el nombre ahí, oiga, pues yo soy muy hincha de Racing.
Ay, se llama autopromoción. Martín, tenemos las 2:17. Que recorrer la historia de aquellos deportistas colombianos que no están en el fútbol, pero que son noticia a través de sus disciplinas. A ver, don Alejandro Munévar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, iniciemos en Argentina, en la Copa América de Baloncesto Femenina Sub-18. Colombia se clasificó a los cuartos de final, en donde tendrá que enfrentarse mañana ante Argentina. En el ciclismo se disputa la Vuelta a Suiza, en donde varios colombianos corren preparando el Tour de Francia. Hoy se disputó la quinta etapa entre Ambrì y Novazzano, en una travesía de 190 kilómetros. Alexander Vlasov se quedó con la etapa. Sergio Higuita es el mejor colombiano, entró octavo a 6 segundos del ganador. En la general, el líder es Vlasov y Higuita es sexto a 16 segundos. Pasemos al tenis, a Italia. En el Challenger de Parma, Nicolás Barrientos, haciendo dupla con Miguel Ángel Reyes de México, perdieron ante el también colombiano Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo de Ecuador, con parciales 3-6, 7-5, 10-8, y estos avanzan a semifinales. En el Mundial de Levantamiento de pesas, la colombiana Ivana Cerquera se colgó la medalla de bronce ayer en el último intento. Hoy se encendió el fuego bolivariano en Bogotá, Hernán. Asistieron el alcalde de Valledupar, el gobernador del Cesar y pues los representantes de las entidades deportivas. Según ellos, entregarán todo a tiempo. Mello Castro, que es el alcalde de Valledupar, pues le preguntamos por las obras que no se han terminado. Y esto fue lo que nos dijo, por favor, don Alfredo. Mello Castro, el alcalde de Valledupar, cuando le preguntamos sobre las obras que no han entregado. Aquí está.
Esos son temas que no le tocaron al gobierno municipal. Yo ahí no puedo tampoco darte declaraciones que a mí no me corresponden. Lo que sí te puedo decir, porque no tengo el conocimiento 100% de esas obras que no fueron ejecutadas por el gobierno municipal.
Según él, las obras que hacen falta no fueron ejecutadas por el gobierno municipal, sino por el gobierno departamental. Mañana les muestro qué fue lo que nos dijo el gobernador encargado del Cesar. Por último, Hernán, la vuelta con Dinamarca, que estaba pactada para iniciar el 4 de julio, fue cancelada, ya que dice el presidente de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca que la gobernación del departamento no asignó los recursos necesarios para este evento.
Muy bien. Hola, Martín. Increíble aquí cómo se pasa la pelota, ¿no? Una obra en una ciudad. Hay un gobierno municipal y un gobierno departamental. ¿Quién la hizo? No, la hizo aquel. ¿Y usted por qué? No, es que la hizo aquel. Y aquel lo llamamos y dice, no, es que fueron ellos. Hemos dicho, jugando ping-pong, ¿me entendés? Tenis de mesa que llamaban. Hola, Martín, esta sí anda apuntándola. Hemos dicho que la candidatura para el Mundial del año 30, la primera candidatura la presentaron España y Portugal, ¿cierto? Ellos son los candidatos. Pues bien, hoy, atención, hoy se relanza la candidatura suramericana para el Mundial del 30. Hubo una reunión en Asunción del Paraguay, estuvieron presentes representantes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y ya le encargaron a Alejandro Domínguez, el de la Conmebol, que sí, que presente oficialmente que es una decisión política y deportiva para la candidatura de ese Mundial compartido. El problema aquí, Martín...
¿Argentina-Uruguay?
No, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que ya son cuatro.
Ah, ok.
Entonces, aquí el primer problema que tienen que atender en el cuadernillo, en las exigencias de FIFA, es el tema de los estadios e infraestructura. Pero va a ser, según esta oferta, un campeonato atomizado. Vas a tener partidos en Argentina, vas a tener partidos en Uruguay, en Chile y en Paraguay.
Estados Unidos, México, Canadá.
Bueno, pero Estados Unidos... apenas son México y Canadá, tres, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí son cuatro.
Estados Unidos es una locura en estadios. Es el que más estadios va a tener, pues, para el Mundial.
No, por eso yo creo que... Bueno, no sé, en todo caso... Ah, es como la otra de Paraguay, hombre, Martín, que José Luis Chilaver se lanza la candidatura por la presidencia del Paraguay. ¿Ah? Bueno.
Ay, ay, ay. No me jodas.
No, es pendejo que el hombre. Y hoy el amigo.
Severo Atarbano, yo.
Sí, el hombre. Y sabes que en el fondo, hasta buen. Yo conversé con él, hasta buen tipo el hombre ahí conversando, pues. No matoneando. Ese sí era completo. No, es que este Martín. No, mira que hoy Marco Van Basten, pues. Es una opinión que él dio y claro, se le vino el mundo encima. Le dijeron, no, mire, ¿cuáles son sus jugadores?
Sí, Hernán.
Aló, ahí te tengo.
Hola, sí,
no,
Hernán.
Es que lo hago decime, para asustarte, decime. A ver si estás... No, mira, es que...
Sí, me asustaste.
Yo sé. Mira, no, es que Van Basten dijo, mire, los mejores jugadores son, póngale cuidado, Pelé, Cruyff y Maradona. Y le dijeron, ¿y Messi? Yo, pues, sí, es buen jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo y Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra.
Ah, ok.
Ah, ¿cómo te parece, Marco?
Que eso, pues eso lo tuvo Pelé de sobra, y Maradona ni se diga.
No, Maradona era bravero, Pelé bravero.
No, y bueno, pues que
¿y Cruyff?
Pelé era muy completo, es que Pelé era de todo, hermano.
Sí, cabeceador.
Es de los mejores cabeceadores de la historia.
Sí,
ambidextro.
Un Rosaterra que, como salta CR7, pero ese Pelé también saltaba.
No, un salvaje, Hernán, un animal.
No, hay jugadores, mira que hay un jugador escocés.
Jordan.
Yo es Jordan, ese lo vi yo en Dusseldorf. Uy, ese tipo
subía.
Uy. Y, bueno, seco. Y hubo un galés, John Charles, del Juventus, que también era un tipo que en
Ian
el
juego aéreo
te arreglaba. Y yo no me canso de decir que el mejor cabeceador que yo vi en Colombia fue ese Layana. El tipo cabeceaba, subía y cabeceaba contra tierra, eso no lo agarraba a nadie. Es como el gol que hizo ayer Jefferson Duque, Martín. No lo coge nadie.
Sí, muy bueno.
¿Viste que subió? Muy bueno.
¿Sabes quién era buen cabeceador? Abel,
ese, claro.
Abel da Graca.
Da Graca, sí, también.
Cabeceaba muy bien.
Hola, Martín.
Cabeceador bravísimo.
Pero vos me dijiste, te tengo una historia de un equipo que vendieron en la cárcel. Yo te dije, no, Martín, ¿qué novela me va a traer? ¿Y es verdad?
Que un pues mira, Hernán, esto es una locura, ¿eh?
Pues sí.
Pues hombre, es que resulta que el Badajoz es un equipo español. Que ha estado pues en el ascenso español, ¿no? Sí. Eso es ahí como cerca, eso es como cerca a Portugal, ¿no, Hernán?
No he tenido la oportunidad de ir a Badajoz.
Bueno, Joaquín Parra era el presidente del Badajoz.
Sí,
resulta Joaquín que fue a dar a la cárcel.
¿Ah, sí?
Fue a dar a la cárcel por fraude del IVA en sus gasolineras.
Ah, no era el fútbol, fue por la gasolina.
No. Entonces, exacto, defraudó al Estado. Tenía que pagar el IVA, no lo hizo, evadió. Y entonces terminó pues encanado. Y vendió al Badajoz ante la presencia pues de un notario en la misma cárcel, oiga.
Es que el tipo era el pues, dueño. ¿El tipo era el dueño?
Sí. Sí, claro, el dueño del Badajoz. Y entonces ya tiene pues todo el dinero y le va a liquidar pues a los jugadores, va a pagar, queda saneado el club. Y pues esto, pues ahí digamos está en el suroeste de España, sí, cerca a Portugal en Badajoz. Y pues se da por primera vez esto, la venta de un equipo desde la Guandoca. Y es el caso de Joaquín Parra.
Este señor Parra, dueño del Badajoz, encanado y transfirió el equipo. ¿No? Bueno, hablando de todos estos personajes, hoy en Suiza cambiaron un poco el tema de Blatter y Platini. No, que mire, que teniendo en cuenta la edad de los personajes citados y tal, que no sean sino unos 18 meses, y les dan libertad condicional, ¿no? Y te cuento, mi foto, claro que es que tiene 86 años. Señor Blatter, está ya bien, o yo. Está tocando la puerta.
Sí. No fregues.
Sí, el hombre está.
Además que ya quedó completamente mustio, completamente ajado, con todos esos problemas, ya con las huellas repelentes de la vergüenza, ¿no?
¿Vos sí crees que tienen vergüenza? No creo.
Pues digamos que ya quedó muy, muy expuesto y muy despreciado. Y Platini, que fue de los más brillantes jugadores de la historia del fútbol francés,
sí.
Y verlo en este estado ya, imagínate.
Sí, sí, acá.
Verlo ya completamente marchito, pues por toda la grosería que hizo, que cometió. Además que era un artista de la pelota, ¿eh? Tipo que hizo el fútbol de verdad de una brillantez. Pues de lo mejor que uno pudo ver, Hernán, a mí, de verdad que es de los jugadores que a mí más me han impactado, ¿oís?
Bueno,
es una categoría sí.
Que tengo los nombres de los nuevos integrantes de la comisión disciplinaria de la DIMAYOR. Y me decís si los conoces. Pablo Rey Vallejo, él es el presidente.
No sé.
Carlos Mayoral es comisionado. Henry Sanabria es comisionado y Luis Alejandro Atara es el secretario. José Martín.
¿Y qué hacemos, Hernán?
No, pues si los que se fueron no hacen falta, ¿esto será que sí hacen falta?
En realidad, qué plot, no los conozco. Qué
no,
pena,
pues. Ninguno que yo sepa está vinculado. Bueno, será mejor que no estén vinculados al fútbol, ¿no? Porque si están vinculados, de pronto están contaminados. Y nosotros, para no contaminarnos, hacemos esta pausa y ya volvemos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Botafogo 0, Sao Paulo 0, minuto 32. Hernán, ahorita en un ratico te puedo hablar de algo de aquí de Medellín.
Sí, claro.
Bueno. Hernán, sí, porque ya hablamos del Tolima, ¿no?
Sí, señor.
Contra Envigado, que esta noche juegan. Hernán, mira que Sergio Méndez sacó un álbum en 2006 con Will.i.am, el líder de Black Eyed Peas.
Sí.
Es un gran productor, gran compositor, músico. Y sacó un álbum que se llama Timeless, ¿ya? Sergio Méndez, sí. el gran artista, arreglista, pianista brasileño. Entonces tiene una canción la canción que le da el nombre al álbum, Timeless, con una enorme cantante que llama ella India Arie, cantante de soul de Denver, que creció en Atlanta. Aquí está India Arie con Sergio Méndez, los arreglos de Will.i.am, con la canción Timeless.
Everybody wants to be so cool, be in the crowd, got the hottest clothes, the hottest shoes.
Muy bien, Martín, música suave, está muy buena la onda de del jazz, del blues.
Sí, Pantera.
Bossa Nova.
Pues he traído salsa en estos días, timba cubana y pues
bueno,
siempre thrash metal, ¿no?
Sí.
Hoy thrash metal con Pantera y la monstruosidad de Sergio Méndez.
Bueno.
E India Arie.
Muy bien.
Una marranada musical para el día de hoy.
No, este sí, el día de hoy, 16 de junio del 2020. Mira, vas a hablar del Medellín La Equidad, pero antes, Nicolás Gallo va a ser el árbitro del juego de Tolima y Envigado. Recordemos que Gallo pertenece al Colegio Arbitral de Caldas. Aunque él nació
claro.
En Ibagué. Nicolás Gallo.
El loco Gallo, ¿no?
Que es el que va al Mundial, ¿no? A manejar disque el bar. Bueno, Martín, dame Medellín, que no contará con Pons, que fue expulsado, ¿no? El 9. Va a jugar
Pineda,
Cambindo. Va a jugar Cambindo. No,
Pineda tampoco. Pineda, que hace falta en el equipo, ¿no?
Sí, Pineda, señor.
Es como de los mejores. Jan Pineda y, bueno, Pons. Equidad Medellín, entonces, 7:30 de la noche. Equidad con Ortega, el uruguayo. Alba, Polanco, Agrón, Correa. Volantes, Castro, Maecha, Lima. Y adelante, Camacho, Zabagui, Chaverra. Mientras que el Medellín podría ir con Mosquera, Juan David Mosquera, lateral, o Arboleda, Moreno, Cadavid Gómez, Arregui, Méndez, volantes de marca, y adelante Pardo, Ricaurte, Vladimir, y adelante de ellos el delantero en punta, Cambindo.
Ahora que mencionaste arqueros, ¿hay cuatro arqueros uruguayos o habrá más en Colombia? Tengo este muchacho Ortega de La Equidad, Curbelo del Quindío, tengo a Sebastián Viera y
Amores.
¿Y quién?
De Amores, del Cali.
Ah, de Amores, cuatro, no, me falta uno. Ay, Hernández, el del Cortuluá. Hay cinco arqueros uruguayos. Cinco arqueros.
Bueno, Ernesto Hernández, sí.
Exactamente. Y hablando de arqueros, Giovanni Banguera, un jugador que estuvo por el Santa Fe, estaba en el Atlético Huila, pasa a Patriotas de Tunja. Giovanni Banguera. Me acuerdo que cuando salió de Santa Fe no le querían pagar o no sé qué, pero bueno, finalmente como que sí le pagaron, ¿no? Bueno,
sí, mucho tiempo en el Huila.
El presidente de Alianza Petrolera insiste que Chunga seguirá para el próximo semestre. Dicen que va a haber, bueno, yo tenía el dato de que Nacional lo podría tener, ¿no? Pero no sé. Ay, Martín, aquí encontré en el Alianza Petrolera, creo que es este, Jorman Hurtado. Yo te había dicho que era un jugador colombiano que estaba en Magallanes de Chile, ¿no? Y que,
a ver, hay un...
Y que iba para...
Ya.
Y que iba para Colo Colo, pues bueno, aquí figura en los planes de Alianza, que también va. Ah, no, no, no va. Yo creo que sí, este es el que se fue. Jorman Hurtado.
Ah. ¿Pero Jorman Hurtado no es el lateral derecho?
Sí, creo que sí. Y se va. Hola, Martín, ¿qué has sabido de Mojica?
De Chigorodó.
De Chigorodó.
Es de Chigorodó, es jugó en Alianza Petrolera, sí.
Hombre, Y Once Caldas pues confirma Celis volante, Leonardo Pico volante y Leivin Balanta. Y están pendientes del billete que debe pagar Gimnasia de Grima por Johan Carbonero. Les deben todavía 700,000 verdecitos dólares. Sirven, ¿no? ¿Cierto?
Ah, no fregues. Hernán, mira, entonces lo de Once Caldas.
A ver.
Y Guillermo Celis, Leonardo Pico, volantes de marca y sí. Leivin Balanta, lateral izquierdo. Llegan a Once Caldas.
Sí, 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 bueno, sí, llegan a Once Caldas.
Y se van Nicolás Giraldo, lateral izquierdo, y Juan David Pérez. A van al América nuevamente.
¿Ves que Pérez era del América? Bueno, Martín.
Claro, el delantero, sí.
El que está por firmar contrato definitivamente con Vélez Sarsfield es Godín, que haría una pareja de zagueros uruguayos, Matías de los Santos y Godín, ¿no? El hombre se cansó de ser suplente en el Mineiro y como está en plan... Bueno, es que hay varios jugadores en plan de buscar equipo. Yo recuerdo que con una selección Colombia, Mario Yepes al final firmó por 6 meses, me parece que en Atalanta, para sí, poder estar en forma y en ritmo para el Mundial. Bueno, sí. Godín está en el mismo tema. Necesita jugar porque van a estar en el Mundial. Y hay otro, bueno, Alves. Alves bueno, dice que consigue equipo porque quiere ir al Mundial. ¿Cierto?
Lo de Dani Alves dice que hay posibilidades para México.
Ah, bueno, por eso, ¿no?
Y lo de Gareth Bale, pues si no se da nada, pues iría al Cardiff de Gales. Pero hay varios equipos que se han ofrecido. Mourinho le ofreció la Roma, ¿no?
Sí.
Ahora, no pueden pagarle 15, que es lo que él cobra al sí. año, lo que venía cobrando en Real Madrid.
Aquí hay en la prensa inglesa hicieron un ejercicio que también lo podemos aplicar en Colombia. La prensa inglesa dice: ¿realmente son tan buenos nuestros jugadores como creemos? Esa es la pregunta que habría que hacerle a Cariaco. Cariaco, ¿vos crees que sos tan bueno o es que te falta algo? Sos bueno, pero no te puedes dormir en los laureles. Tienes que jugar, mijito.
Partidos importantes como que se le ha zafado la cadena al hombre, ¿no?
No, no digo que se esconda, sí. Pero Cariaco, tenés que meter, seguir el ejemplo de Sinestrosa que mete zapato, corre, patea, pero no, hay parada, una parce. No. Pero eso me gustó ayer, el detalle, y eso que Andrade buen tipo habló con nosotros, pero ayer sí se merecía el regaño de Candelo, que me llamó la atención. Martín, Candelo ni hablaba, callado, ¿cierto?
Y sí, Gerson era el volante del Cali, campeón de 2015.
Yo creo que era mejor volante que lateral, Martín, aquí pues entrenó.
Sí, ¿cierto? Sí, él era volante en el Cali, él era extremo
goles de
derecho.
Tiro libre, ¿de acuerdo?
Sí, le pegaba y tenían buenos cobros para asistir de cabeza. Sí. Fue gran secretario a Manuel y asistente de Harold Preciado, ¿no? Gerson. Y fue a Querétaro y allá pues tuvo buenas experiencias, digamos que fue además titular en ese equipo de México y volvió pues para Nacional. La nómina de Nacional es de verdad es carísima, ¿no? Es una locura la nómina.
La pagar de la papá. Mira, el Franco nos dice, en Madrid prefieren de suplente de Courtois a Ospina que a Slonina. Y sobre todo porque Ancelotti conoce a Ospina. Pero habría que preguntarse, Martín, ¿qué piensa Ospina? Porque vos me dirás, es que está en el Real Madrid, va a ganar más, no va a jugar, pero va a... no. Y hay jugadores que dicen, no, yo prefiero ganar menos, pero jugar. Digo yo, ¿no? Pero puede claro. que Ospina tenga otro criterio. Pero lo que sí es cierto es que si él llega al Real Madrid, le tiene que sacar el puesto a Courtois, y eso sí es tarea brava, Martín, ¿o no?
Es imposible. O sea, ser titular con Courtois estando bien, olvídate.
¿Estando bien Courtois? No creo. ¿No?
Courtois es el mejor arquero del mundo hoy.
¿A usted parece? ¿Quién fue el que dijo eso en estos días? Sí.
No sé, pero tiene razón.
Sí, es cierto, sí, sí. Bueno.
Pues, o sea, no me acuerdo quién,
ah,
pero...
bueno.
Marraco, de verdad, tiene esa... Perdón la expresión, la jeta untada de razón.
Bueno, ¿qué tal este? La UEFA...
Adornada.
Ole, la UEFA... esos señores de la UEFA, sí, el billete lo tienen pintado. Van a hacer un nuevo formato de competencia en donde jugarían en Estados Unidos. El evento tendría como protagonista al campeón de la Champions. Harían un cuadrangular, ¿cómo te parece? Ya los jugadores la rechazaron y criticaron la propuesta. Lo único que yo sé es que ahora Real Madrid va a estar jugando por los lados, va a tener un partido con Barcelona, yo no sé si en Las Vegas o en alguna parte, y otro partido con Juventus. Ellos, los del Real Madrid, prefieren los Estados Unidos para ese efecto de competencia, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Sí, atención que viene un cobro de Sao Paulo, vienen los corsarios, los filibusteros. La pelota se metía de Olímpico, Hernán, de Patri, la pelota rechazada por la saga del Botafogo. Venían los pillajes, los desafueros y los desmanes de los delanteros del Sao Paulo por los mismos designios de Patri, metía el zurdazo. Y con esos guías que son prodigios realmente los remates que son los brasileños, metieron peligro sobre el arco del equipo carioca, el equipo del Botafogo, amigos.
Muy bien. Hola, se nos ha olvidado saludar, y hay que saludarlo, a Dairo Moreno. Martín, 188 goles en el fútbol de Colombia. ¿Ah? Y lo más curioso, en este cuadrangular le marcó a los tres equipos donde él jugó, le marcó, sí, a Millonarios. El tipo hizo gol y lleva 188. Y al principio yo recuerdo que se lo ofrecieron a la América, y la América dijo, no, el tipo viene de Bolivia, de Oriente Petrolero, yo aquí. Y mira, aquí, el Bucaramanga.
Aquí eso ha hecho ochas.
Es mucho más que Buletich, pues, para mortificarte un poco.
No,
más.
Hombre, pues.
Pues sí,
por
hombre,
favor.
No, pero
es que el Cali es que está insistiendo, ¿is?
¿En qué?
No, pues a llevar a Dairo.
Ah.
Eso le insisten.
Sí.
Pero no está fácil, ¿no?
Uy.
No está fácil.
Lo cierto es que tenga lo que tenga, rumbero o no rumbero, el hombre cuando puede los arregla. Claro que tiene. Ha tenido en el Bucaramanga el respaldo de ese señor que juega. Ese sí sabe jugar, ese Sherman Cárdenas. Oh, el tipo sí sabe. Sí. Uno reconoce cuando un jugador sabe, pide la... Ay, que ya muchos años. Sí, pero hay que saber jugar y darle
hasta
el final. Sí.
El Cali está buscando el dinero para contratar a Dairo.
¿Ah, sí?
Está buscando, sí. Para poder pagarle el salario. Pues porque la situación está muy berraca.
¿Sí será que...?
La situación es...
Hola, Martín, ¿sí será que Luis Fernando Muriel de pronto recala en el Olímpico de Marsella? Dicen que el equipo francés lo está buscando, no sé.
¿Sampaoli?
Sí, el técnico Sampaoli que lo conoce, pues, ¿no? Puede ser, de pronto.
Hombre,
¿no?
Pues... ¿Ah? Sí. Pues sí, ahí está en Atalanta y fíjate que terminó siendo titular, pero muchas veces Gasperini a lo largo de la temporada muchas veces arrancó el banco y él se quejaba, terminó jugando un poco más y además se lesionó Duván Zapata un buen tiempo, entonces eso le dio más oportunidad a Muriel, ¿no?
Lo que pasa,
pero digamos que yo creo que está desgastada esa relación con Gasperini, ¿oís?
Sí, ¿no? No, y además, aquí entrenó Martín, yo creo que Muriel ya no va a dar más en el Atalanta, ¿ya? Y el fútbol italiano, como el fútbol de las grandes películas, necesita estar mostrando caras, ¿no? Alguien decía, un poco dramáticamente, que el fútbol necesita payasos, y que como en los circos hay que renovar el número, el espectáculo, y que por eso ese cambalache, y es que mira... Aquí Millonarios más se demoró en terminar eliminado cuando ya Luis Carlos Ruiz llegaba. Entonces el hincha, en medio del dolor de la eliminación, dice, uy, este tipo sí nos va a ayudar, ¿me entendés? Hacen el tránsito del dolor a la expectativa de que sí va a mejorar el tema. Uy, Martín, es que tenemos pendientes estos mensajes, hombre. No. Martín, sigamos avanzando. ¿Qué hay de la vida de James Rodríguez, Martín? Que ya no, yo no sé dónde sacaron ese cuento que Boca. Yo te dije, Boca no. No, Boca sí. No. Ahora que dices que Flamengo, ¿sí será? Flamengo tampoco.
pues no sé, Hernán, pero le están buscando la salida para que tenga más juego en un fútbol más competitivo, ¿no? Este Méndez, pues está revoleando en cuadro. Primero, ubicando pues jugadores para el Valencia.
Sí.
Con Gattuso. Uh-huh. Y tiene prelación el manager. Dicen que ahí trató de de llevar a James, pero pues no tiene ni con qué pagarle ni el 10%, pues él tendrá que bajar las pretensiones, y si llega a Flamengo, seguramente la van a pagar muy bien, pero pues imagínate, lo de Qatar es imposible, inclusive que en Europa se lo paguen, y pues la cotización del jugador ha bajado bastante. De 80 sí. Pasó a 13. O sea, él en algún momento de su vida costó 80.
Pero mira que...
Y ahora la cotización está en 13.
Hola Martín, pero no solamente el caso, James, mira que ese Lewandowski no sabe qué hacer. Dice que el PSG vuelve por él, lo de España se le embola.
No, pero Barcelona por lo menos sí se ve el esfuerzo. Lo que no se ve es un equipo que esté buscando a James, de verdad. No, bueno. Ha habido como ofrecimientos, pero que estén buscando, persistiendo no.
Pues Méndez, que es el que inventa todos los cuentos, soltará esas. Pero mira que los chilenos, Vidal es otro. Creo que fue Riquelme el que dijo, uy, Vidal es un jugador tipo Boca. Pero
y Cavani también lo quiere. Y dice Cavani que no,
también,
que
pero...
le encantaría tenerlos, pero pues que son jugadores top. Y buscarían la manera de pagarles. Pero sí habló de Arturo Vidal para Boca, ha hablado también para Flamengo. Lo que pasa es que aparecen equipos, Hernán, del Medio Oriente a pagar unas sumas escalofriantes. Entonces, claro, el jugador empieza a dudar. Ya tenía todo listo con Flamengo, le iban a pagar un sueldazo casi como de Europa.
Sí.
Pero pues le pagan en Medio Oriente, le pueden pagar muchísimo más. Entonces, pues se pone a dudar el jugador, ¿no?
Bueno, mientras tanto, con la ida de Marcelo ya confirmada del Real Madrid, el francés Karim Benzema es primer capitán del equipo. Allá dicen, designan los capitanes en orden, ¿no? El primero es este, el segundo. Va primero Benzema. Yo me imagino que después irá, no sé, Casemiro, alguno de ellos. Pero bueno, Benzema es el dueño del brazalete de capitán. Y te quería contar, Martín, que Pogba están ofreciéndole, creo que un contrato a 4 años con Juventus, ¿no? Ese se queda ahí, ¿no? 4 temporadas.
Hoy están hablando también de para el fútbol argentino.
¿De quién?
Pues que Gallardo ha estado hablando con Alexis Sánchez.
Ah, el chileno.
Entonces, sí.
Sí. Él ya jugó
entonces,
ahí.
Entonces, jugó ahí y le fue una locura.
Sí, sí.
Es tremendo jugador y digamos que es, pues que Gallardo, con ese poder de convicción que tiene, ¿no? Pues no, podría.
Puede ser, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí, puede ser. Sí.
Hola, Martín, ¿y te acordás de ese jugador Brereton?
Sí, ¿no? el inglés chileno, sí, que está en la selección.
Como a vos te gustan los billetes.
Del Blackburn.
El delantero está por sobre 15, está un poquito arriba de 15 millones de dólares. Pero parece que el Tottenham competirá con el West Ham y con el Leeds para conseguir a este jugador chileno que se formó en Inglaterra y sigue jugando en Inglaterra, ¿no? Pero bueno.
Claro, es que Leeds tiene un tremendo número 9, Bamford, pero se le lesionó mucho.
Ah.
Entonces están buscando.
Otro que también quedó, Martín, sin mayor cosa, fue nuestro amigo Richarlison, ¿no? Se habló mucho de él, que había oportunidad, que se fuera, nada, ¿no?
Dice que el Chelsea se metió y ha averiguado porque el Tottenham lo quiere.
Sí.
Y estarían dispuestos, pero lo que pasa es que el jugador duda. Y le parece que el Tottenham de pronto no, pues sí, se va a jugar cosas importantes, pero él preferiría un equipo como más poderoso, ¿no? Que podría ser el Chelsea. Ayer se habló del Chelsea preguntando por Richarlison. Yo lo que creo es que es muy difícil que él siga en el Everton.
Bueno, Byron Castillo, el jugador nacido en Colombia, se presentó con el León de México. ¿Y sabes cómo se presentó para la foto? Con la bandera ecuatoriana. Yo, aquí estoy.
Ah, no fregues.
De una vez el hombre, para que no fueran, porque iban a empezar a preguntarle, ¿y usted? Y yo, no, nada, tranquilos, ¿no? Hombre,
ah, bueno, ahí sigue Tecillo, ¿no?
Sí, hombre,
va a seguir Tecillo, sí.
Mira que hoy, hace 60 años, el fútbol de Chile celebró uno de los hitos más importantes en su historia. le ganó Chile a Yugoslavia con un gol agónico de Eladio Rojas, que eso significó el tercer lugar para Chile en el Mundial del 62. Ese Eladio Rojas, que era un volante, un tipo Néstor Raúl Rossi, fue a jugar inclusive a River. Y se presentaron ayer los sobrevivientes de ese equipo, inclusive la hija de don Fernando Riera, el técnico, María Eugenia Riera, se hizo presente, estuvo Manuel Astorga, Luis Eizaguirre, un muchacho chileno que formó la selección resto del mundo, estuvo el capitán de Chile, que era Sergio Navarro, Jorge Toro, creo que fue el primer jugador chileno que emigró a Italia a jugar en la Sampdoria, y a uno que le decían el Chita Cruz. Estuvieron pues haciéndoles un homenaje, estaba recordaron a Leonel Sánchez, que murió no hace mucho, ¿no? De todas maneras, Chile recuerda ese tercer lugar del Mundial del 62. Bueno,
Leonel era el mejor, ¿o no? Leonel Sánchez era el mejor de ese equipo, ¿cierto?
Iba a decir Leonel Álvarez. Leonel Sánchez, el puntero izquierdo, sí, era buenísimo. Leonel.
Buenísimo, ¿no? Muy rápido era, ¿no?
Es como en la era moderna, no se puede olvidar a Carlos Caselli. Yo creo que Caselli, bueno, y uno que le decían el Chamaco Valdés. Esos fueron los jugadores chilenos que así. Bueno, y Elías Figueroa, Martín, no me puedes dejar por fuera a Elías Figueroa, ese tipo.
A mí me gustaba mucho, ¿sabes qué jugador de ellos? El Pato Yáñez, me gustaba bastante.
Ah, que ahora trabaja en televisión, ¿no es cierto?
Sí. Muy hábil, Hernán.
El Pato.
Ivo Basay, también era un tremendo jugador.
Un 9. No, pero.
Sí, un 9.
No vas a decir
sí,
que era mejor que Zamorano, pues el Bambán. No, es que entre el Bambán y Marcelo Salas puede estar el mejor, ¿no es cierto?
Sí, Salas es una locura, Hernán.
Martín
matador,
pasó hoy del 10% al 20%. Hoy está en el 98. Larga vida al desenfriolito. Te salvó el desenfriolito. Señoras y señores, nos tenemos que ir. Y solamente nos resta invitarlos para mañana aquí a la 1 de la tarde en la W. Pero, por favor, continúen, sigan, porque ya llega Contra Reloj.